Fuga de tortugas. Un intento de naufragio por rincones conocidos.
Diez horas 16 minutos. Esto es Fuga de Tortugas, dentro de lo cual el segmento que nos convoca es Cine Capricho junto a Nadia Marchón. Nadia, buen día.
¿Cómo va? Buen día, Chino. Buen día para todos.
Todo bien, todo bien. Y hoy vamos a hablar, como lo anunciábamos, de Ana y sus hermanas.
Sí.
Película de Woody Allen del año 86, con un elenco terrible.
Tremendo.
Muy potente, integrado por Woody Allen, Mia Farrow, Michael Caine, Barbara Hershey, Max von Sydow. Bueno, Richard Jenkins y más gente, ¿no? La película dura 106 minutos.
Y es una película
es
que
una
va
comedia,
a ser...
comedia, drama, romance, dice Film Affinity.
Va a ser proyectada en la biblioteca...
Está previsto proyectarla en la biblioteca Rivadavia el domingo 23, o sea, no mañana, el otro domingo, a partir de las 19 horas, en el marco del ciclo de cine de los domingos, que la biblioteca lleva adelante desde hace varios años.
Sí, yo pensaba recién cuando vos decías lo de que Woody Allen tiene tantas películas, ¿no? Pero si uno quisiera ver, digamos, el temario de las películas de Woody Allen...
Una que lo represente,
totalmente,
una que lo resuma.
Nunca vi una película de Woody Allen. ¿Por cuál puedo empezar que yo pueda decir después, las películas de Woody Allen son así y no le voy a errar por esta?
Sí.
Porque es... El trabajo con los personajes, el temario de la película, la forma... A mí me causa gracia porque las películas de Woody Allen, que de hecho cuando uno ve por ahí en las redes y eso, algunas parodias que se han hecho, lo toman, tienen como un tipo de musiquita. Si uno, por más que no entiendas inglés, vos escuchás la película de Woody Allen y hay como algo...
algo que resuena.
Sí, sí, y en los personajes hablan todos más o menos como habla él, que es como una especie de titubeo intelectual sobre, you know, es como una cosa así, ¿no? Y siempre tocan más o menos los mismos temas de distintos modos, porque siempre las películas, digamos que lo que cambia es el argumento, y pero siempre están atravesadas por cuestiones muy afines a la clase media intelectual.
Sí, digamos que como en cualquier artista, quizá los temas que maneja y sobre los que trabaja y a los que les dedica toda su obra son dos o tres.
Sí, totalmente.
Cualquier poeta, cualquier cineasta, cualquier músico habla de dos o tres temas en toda su obra.
Sí, sí, sí. No de más. Distintas maneras, claro. va variando como
hasta
la
capaz
manera.
Que de uno, si querés reducir aún
sí,
más.
Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Sí, bueno, en Woody Allen está muy presente el psicoanálisis siempre.
Sí.
Desde, ya te digo, no necesariamente en la presencia de un psicólogo. Bueno, acá sí hay presencia de sesión psicoanalítica, pero digo, no necesariamente en eso, sino en la forma en que los personajes se relacionan. Son personajes urbanos y psicoanalizados. Eso es una realidad, digamos. Son personajes que están atravesados por el psicoanálisis y por lo intelectual.
¿Cómo es la historia de Ana y sus hermanas para el que no la haya viso y diga, bueno, voy a ir el domingo? No,
bueno,
reiteramos, el 23, en dos domingos, en la Biblioteca Rivadavia, Ana y sus hermanas a las 7 de la tarde.
Ana es Mia Farrow, que es tiene dos hermanas más. Mia Farrow tiene a su marido, Michael Caine, que está enamorado de una de las hermanas de Ana. Y la película empieza así, de una, digamos, con él, el sonido, digamos, de ponerle la voz de su conciencia en off, de él viéndola en una fiesta, viendo a esta mujer que es la hermana de su mujer, y haciéndose a sí mismo la confesión de que no puede parar de pensar en ella. Y me encanta porque cuando empieza, que dice qué lindo le queda ese suéter. Claro, es una mina que es súper sencilla, no es tampoco despampanante de hecho con entre ella y Mia Farrow son dos mujeres hermosas, no tienen nada, digamos, no está puesto ahí el tema, ¿no? Sino en que él no puede, se siente profundamente atraído por esa mujer. Esa es como, digamos, la historia central, pero después de Hannah desprenden otros personajes. Hay uno de los personajes que es el ex marido de Anna, que es Woody Allen, y que me parece que se reserva para sí mismo el mejor chiste de la película, porque es un hipocondríaco. Es como si uno pensara, ¿qué pasaría si todos los fantasmas de un hipocondríaco de repente se hicieran realidad? ¿No? El hipocondríaco que está todo el tiempo pensando,
inclusive
tengo
juntos.
tengo esto, claro. Es decir, ¿qué pasaría si un día el médico le dice, sí, tiene esto? Y a partir de ahí, Woody Allen crea un personaje que es desopilante. A mí me parece que de la película, eso, se reserva para sí mismo un personaje que es muy, muy gracioso, que va pululando alrededor de la película y en los personajes. Y lo que tiene también Woody Allen mucho, y en esta película también, es que son películas corales, porque por más que en este caso estén unidas por la figura de Hannah, que es la que centra todo el universo de personajes, hay historias que no necesariamente se tocan entre sí, pero se cuentan muchas historias en la película. Y bueno, y después están presentes, como siempre, el tema de la religión, ya dije, el tema del psicoanálisis, el sexo, la pareja, la rutina.
Sí, la paleta temática de Allen,
totalmente,
de toda su filmografía.
Me parece que es una película muy... Y la música...
Porque también Woody Allen se caracteriza por bandas de sonido que, digamos, en las que pone el acento... Nadie descuidará, nadie que haga cine descuidará, supongo, esa parte. Pero Woody Allen pone especial atención, él es músico y siempre tiene esas músicas que también uno escucha a veces determinadas canciones y dice, esto parece música de una película de Allen, ¿no?
Totalmente.
Tiene claramente una identificación.
Totalmente, de hecho,
una
cuando
cosa
empieza,
yacera, por lo general.
Sí, de hecho, cuando empieza, tiene una secuencia de títulos bastante larga, si uno quisiera, y tiene solo música de jazz, y es como muy disfrutable, ¿no? Como que. Y también te lleva hacia un ambiente. ¿Qué tiene que ver con eso? Yo pensaba, quizá, digamos, acá voy a tirar una tesis que quizás si alguien me escucha dice nada que ver, pero viéndola pensaba en otro gran cineasta que no tiene absolutamente, estéticamente no tiene nada que ver con Woody Allen, pero pensaba en Buñuel y su relación con la burguesía, con el discreto encanto de la burguesía y todo eso. Porque yo creo que en Woody Allen, más allá de que él, de hecho, él en sí mismo está prácticamente en todas sus películas. O sea, él en ningún momento deja de hacerse cargo de que él es parte de ese mundo. Pero hay como una, casi como una parodia muy, muy tranquila, digamos, a ese tipo de recorte social, digamos, al burgués, a las charlas intelectuales. Acá circula mucho el teatro porque Hannah es actriz, otra de sus hermanas es una actriz fracasada, entonces cómo convive la madre ha sido actriz también, entonces hablan mucho de teatro, pero hablan desde un lugar súper intelectual.
Siempre ese mundo dentro del mundo que está puesto en crisis en las películas.
Totalmente. Entonces pensaba que sería como interesante verlos en paralelo, no sé, por ahí estoy diciendo una burrada y no tiene nada que ver, pero verlos en paralelo, ese tipo de películas, como, digamos, pensaba particularmente en El discreto encanto de la burguesía. Igual las críticas de Buñuel son mucho más despiadadas, pero y tienen que ver con otra cosa, pero hay algo o en uno de los pequeños fragmentos de La Dolce Vita de Fellini, que también hay gente riéndose alrededor de un disco y como esas tertulias, ¿no?, de intelectuales de las que todos estos directores han formado parte. Entonces también critican con un conocimiento muy muy fino del asunto, lo mismo que Woody Allen cuando habla de psicoanálisis y de religión, porque se nota que es un tipo que está atravesado por todas esas cuestiones. No es que toca de oído o critica lo que no vive. Y me parece que el rasgo de que él esté y él ponga el cuerpo en las películas también significa eso, más allá de que debe ser un tipo que, digamos, debe tener un ego importante y necesita estar. Pero también tiene que ver, me parece, con eso. Él es parte de esos mundos.
No como Hitchcock, que se ponía de pasada.
Ah, eso es hermoso.
Este tipo protagoniza sus propias
totalmente,
películas.
Totalmente. Y los personajes, cuando yo te digo eso de la musiquita, vos después lo escuchás hablar a Woody Allen y decís, ¿cómo hace para que todos los actores hablen como él? Todos, después te pones a mirar películas, incluso creo que Celebrities, hay una película donde no está él, y escuchás a los protagonistas y hablan igual que él. Si cerrás los ojos lo ves a Woody Allen, hablan, se gesticulan y claro, porque es un mecanismo de pensamiento también muy intelectual, atravesado por la culpa del psicoanálisis y un poco por la religión, qué sé yo, que va y viene con los pensamientos, que dice una cosa pero al rato se desdice y que no sé qué, y ese tipo de
sí, mezclado con cierta corrección política. Totalmente. Que los tipos tienen que tener en ese ambiente en el que se mueven.
Sí, y todos los personajes hablan como él. Eso me encanta de las películas de Woody Allen, lejos de espantarme, digamos, me parece como un logro. El tipo, vos ves una película de Woody Allen y es imposible que piense que es de otra persona, ¿no?
Lo que pasa con casi cualquier gran artista.
Totalmente.
Escuchás a David Gilmour y es su guitarra.
Sí.
Esté haciendo blues, o esté haciendo algo psicodélico, o esté haciendo música
está
celta.
La firma ahí.
Hay algo que te lleva a él, que te remite a él.
Hay acá, una película que es distinta de Woody Allen, que es distinta para mal. A mí me resultó
para
un
mal.
Poco, sí, que se llama Interiores. A mí no me gusta. Y que me estaba pensando en esta película hoy, en esa película también, porque es como la versión, también hay hermanas. A mí me hizo acordar más al cine de Bergman. A mí el cine de Bergman me encanta, pero bueno, que lo haga Bergman, digamos, que lo haga Woody Allen es medio raro. Pero también hay hermana, es como si fuera una versión de una película de Woody Allen sin humor, Interiores, no sé, como que también hay algo del humor de él que si no está es raro, ¿viste?
Sí, porque eso es también constitutivo de su
totalmente,
cine.
Totalmente, sí.
Sería como ir a ver el recital de Rata Blanca y que no haya punteos de guitarra.
Totalmente.
Bueno, aquí hay un elenco muy potente. Se ha valido en esta película Ana O'Hanna y sus hermanas del año 86. Sí. De un elenco muy potente. Algunos los nombramos: Mia Farrow, Michael Caine, pedazo de actor Michael Caine. Terrible
actor. Qué
bestia,
actor. Es impresionante.
Max von Sydow está aquí también.
Sí. Bueno, ahí tenés un punto convergente entre Bergman y Woody Allen. Max von Sydow está en el 80% de las películas de Bergman.
Sí.
Fue eso nomás.
Bueno, Nadia, entonces recomendamos a pie juntillas y a mandíbula
totalmente
batiente y todo al mismo tiempo, concurrir a la Biblioteca Rivadavia el domingo 23 del Corriente a las 7 de la tarde a disfrutar de Ana O'Hanna, no sé cómo decirlo, y sus hermanas, película de Woody Allen.
Película que fue, ahora que dijiste Hanna y sus hermanas, fue parodiado el título con Juana y sus hermanas. Para los más viejitos nos acordamos del programa de Juana Molina, no sé si...
Sí, Juana y sus hermanas.
Juana y sus hermanas.
Recuerdo, pero prestigioso programa, no tuvo tanta audiencia, pero fue muy prestigioso.
Está en YouTube.
Y justamente por eso sigue siendo prestigioso.
Claro, tal cual.
Bueno, Nadia, damos vuelta a la página, no vamos a cerrar este Cine Capricho sin hacer al menos una mención de la crítica situación que se está viviendo en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.
Sí.
Tenemos en Fuga de Tortugas, en el Face, una nota que apareció en Página 12 hace dos días, que describe la situación a la que estamos aludiendo, pero vamos a agregar alguna línea.
Sí, básicamente pedir a todos aquellos que estén interesados en el tema que no dejen de informarse, que es una, se está viviendo una crisis institucional fuerte dentro del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que es fundamental para el cine argentino. O sea, si el instituto desaparece o no sé, le quitan fondos o lo que sea, el cine nacional corre peligro, porque acá no hay una industria fuerte de cine. Entonces el instituto es fundamental para un gran porcentaje de las películas que nosotros vemos de cine nacional, así como también la escuela dependiente del instituto, que es una escuela pública, federal, porque tiene sedes en distintos puntos del país. También fue destituido de su cargo el rector, fue destituido de su cargo el director del Instituto Nacional de Cine, y no se sabe bien hacia dónde vamos. Lo que yo le pido a la gente es que se informe, sí, porque si bien parecen temas, es un tema complicado, porque te empiezan a hablar de impuestos, de qué sé yo, como que de movida empezás a leer y decís, yo no entiendo nada de todo esto. Pero si uno empieza a leer despacio algunas notas, sobre todo de Página 12, hay el artículo ese de Ezequiel Boetti que pusiste vos, yo mañana en la columna del diario voy a publicar algo bien, como digamos, para principiantes de la cuestión, para que se entienda bien, porque me parece que es importante que todos estemos al tanto, porque se está tratando de vaciar una vez más y un poco más la cultura y la educación también a través del cine, que es peligroso, y por ahí, basado en el desconocimiento de muchos, parece que no nos toca y nos va a tocar a todos, porque el día que nosotros querramos ir a ver una película argentina y ya no haya cine nacional o estén nada más que las películas de Suar, nos vamos a acordar en este momento de decir, ¡ah, cierto! Mirá, en ese momento, bueno, no me importó.
Este fin de semana en Bolívar, en lo que parecería ser un anticipo de eso, tenemos como 28 funciones de Rápido y Furioso 8, ¿no? Si no te gusta Rápido y Furioso 8 y querés ir al cine, tenés El Otro Hermano, que hubo dos funciones la semana pasada. Y si no te gusta eso, y reventá, ¿qué querés que te diga? Hacé otra cosa. Nadia, gracias, ¿eh?
No, por favor, gracias.
Nos reencontramos dentro de 15 días.
Fuga de Tortugas. Una banda de impostores que no se animan a mentir.